El acuerdo de París fue suscrito por Barack Obama, no ha sido ratificado por el Senado de los Estados Unidos. Sin embargo, el presidente Trump prometió en campaña, lo criticó de hecho en duros términos durante la campaña, y advirtió, ¿verdad?, prometió que Estados Unidos se saldría de esta iniciativa. El acuerdo de París se firmó en diciembre de 2015, en noviembre del año pasado comenzó a concretarse, a aplicarse en definitiva, y obliga a los países a tener que mantenerse ahí, al menos dentro de por un margen de tiempo después de esta concreción. Estados Unidos había prometido reducción de emisión de gases de efecto invernadero en torno al 26 a 28%. Es el segundo país más contaminante del mundo. Su salida de este acuerdo va a tener consecuencias climáticas. Trump tuiteó hoy día que en los próximos días va a anunciar el mecanismo de salida. Bueno, de ese tema queremos conversar para profundizar con Alex Godoy, director del Centro de Sustentabilidad e Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Alex?
Hola, Connie, ¿cómo estás? Saludos a la distancia.
Sabemos que está en México participando también de una cumbre del agua. Alex, bueno, me imagino que ahí, entre los expertos en estos temas, esto tiene que haberse comentado. Hoy día, los asesores del presidente Donald Trump han estado ratificando lo que se publicó temprano en la prensa. Él también lo ratificó a través de este tuiteo. La gran pregunta es, ¿qué efecto tiene el que Estados Unidos no participe, considerando que es el segundo país más contaminante del mundo?
A ver, en términos formales, digamos, esto ya se había asumido desde la llegada de Trump al gobierno. O sea, básicamente los mercados y también un poco la academia y un poco los movimientos verdes, ecologistas a nivel global, habían asumido de que si Trump no solamente rechazaba esto, él iba a hacer de alguna forma que esto se retrasase. Y eso se sabía. Entonces, básicamente, esto ya está internalizado y básicamente existían pocas expectativas. De hecho, aquí hemos conversado en la conferencia, hay gente del Banco Mundial, del BID, se recibió muy mal la noticia, pero ya prácticamente se sabía. El problema en términos de emisiones es que con la salida oficial de Estados Unidos, con la decisión de Trump, es que todas las metas climáticas que nosotros teníamos y que se habían acordado en COP21, en el Acuerdo de París, se retrasan y eso pone aún mayor la presión en términos de alcanzar las metas de ciertas concentraciones de gases de efecto invernadero que ahora van a ser más difíciles de alcanzar. Uh-huh. Eso significa que puede tener un costo demasiado alto en términos de políticas públicas, en términos de impuestos. Esto le pone presión a la Comunidad Europea y básicamente si hay otros países en la Comunidad Europea, como estos movimientos más políticamente más extremos, quieren seguir a Trump, esto no va a ayudar y el colapso climático podría ser ya un riesgo real.
Ahora, si podemos ponerle números a esto, Alex, porque la idea, el objetivo al 2025, ¿verdad?, es que las concentraciones de gases con efecto invernadero no alcancen, no lleven, ¿verdad?, un aumento de la temperatura en 2 grados. Ya estamos
1,5,
en
1,5.
Bueno, ya estamos en 1,1, ¿o no? Ya superamos 1,1. Entonces la pregunta es, en la contribución que Estados Unidos hace a este aumento de la temperatura, ¿qué implica esto para la meta? ¿La meta va a haber que aplazarla, va a haber que disminuirla o eventualmente otros países se van a comprometer con más? ¿Cómo se equilibra esto?
O sea, esto pone un gran tema de discusión para la próxima cumbre de París, para la próxima cumbre de Conference of Parties, porque básicamente nosotros teníamos que... A ver, piensa lo siguiente, piensa que en el 2020 nosotros esperábamos sobrepasar las 400 partes por millón de CO2 en la atmósfera y en este minuto ya tenemos las 410. Uh-huh. Y ni siquiera hemos llegado al 2020. Eso significa que ya nosotros podríamos estar llegando a 1,5 grados. Nosotros no debiéramos pasar 2 grados de temperatura porque ahí los sistemas empiezan a colapsar y no tenemos buenos modelos climáticos que nos den cuenta de eso. Entonces, básicamente hoy día con la salida de Estados Unidos, que básicamente un 25-30% de las emisiones totales del globo, va a ser retrasar esa meta y básicamente uno puede ir gritando la meta en términos de políticas públicas, en términos de políticas globales. El problema que existe es que el clima no va a esperar a que nosotros nos pongamos de acuerdo políticamente, y ese es el problema, Connie. El problema es que en un fondo el clima va a seguir teniendo, se va a seguir acumulando gases de efecto invernadero. Esto va a poner una mayor presión, obviamente, a las políticas de los distintos países, va a hacer que obviamente muchos se comprometan más. Ahora, la buena noticia es que muchos esperan de que la administración de Trump solamente dure un año y todo esto se revierta en los próximos 3, digamos. Pero el problema es que esperar 3 años. Entonces, básicamente, la presión es qué van a hacer los demás países. Europa se va a comprometer más, China qué va a hacer. No lo sabemos, yo creo que no va a cambiar mucho por el tema de China, pero esto sí va a ser un retroceso, porque una cosa es que nosotros posterguemos la fecha en términos de políticas públicas, en políticas internacionales, pero otra cosa es que el clima espere esa fecha.
Ya, es evidente que no la va a esperar, ¿no es cierto? Ahora, tú decías que cuando llegamos a los 2 grados los sistemas se descompensan, se alteran. ¿Cuáles son los efectos prácticos? Comprobados, digamos, temor, no aquellos que son susceptibles de desmentirse o de ser poco creíbles como lo ha instalado Trump.
No, mira, uno de los efectos que nos da mayor cantidad de susto básicamente es que se reviertan ciertos ciclos biogeoquímicos. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, usualmente las altas temperaturas en los océanos lo que provocan es básicamente que en vez de capturar CO2, por ejemplo, los arrecifes de coral se empiezan a disolver y obviamente empieza a existir transferencia de CO2 del que está disuelto básicamente a la atmósfera. Lo otro que también empieza a ocurrir un poco cuando se pudren las plantas, cuando están en espacios cerrados, es que los ciclos, por ejemplo, fotosintéticos empiezan ahora a emitir CO2 y no empiezan a recuperar CO2. Entonces, el problema que está existiendo es que esta tasa acelerada de acumulación de gases de efecto invernadero con aumento de las temperaturas en el tiempo va a hacer que en numerosas regiones del mundo se empiecen a alterar, incluso a generarse más CO2 en forma natural de lo que nosotros tenemos previsto. Y ese es el miedo real que nosotros estamos teniendo, de que los ciclos normalmente que capturan CO2 se empiecen a revertir, productos simplemente de balances de masas que empiezan a no estar balanceados.
Yo creo que sería bueno, Alex, comencemos con Alex Godoy, director del Centro de Sustentabilidad de Ingeniería de la UDD, recordar exactamente qué es el Acuerdo de París para el Cambio Climático.
El Acuerdo de París básicamente busca una reducción vinculante en todos los países que hacen contribuciones voluntarias para de aquí al 2025-2030 reducir la intensidad de emisiones para no pasar 1,5 grados en relación a la época preindustrial. Eso quiere decir que las emisiones que existían en la época preindustrial y las que se emitieron después de esa fecha, estamos hablando de 1700-1800, es llegar a las emisiones básicamente que no nos permitan pasar un grado, ya que hay una relación lineal entre aumento de las concentraciones de CO2 y obviamente lo que es temperatura. Básicamente la reducción de emisiones y desacoplar la curva de crecimiento económico con la curva de intensidad de emisiones. Uh-huh. Eso en términos de los compromisos voluntarios de los países y que Chile es el 30% de aquí a cara a 2030.
Ahora, el compromiso aquí, a diferencia de Kioto, no es ratificación, sino que es comprometerse con porcentajes de reducción de emisiones.
Exacto, con porcentaje de reducción de emisiones en relación a una línea base.
Perfecto. Y Chile se compromete con el 30.
El 25 y 30% si hay ayuda financiera del extranjero, que son los grandes fondos climáticos que van a permitir supuestamente el acelerar este paso, digamos, a través de la inserción de nuevas tecnologías.
¿Y Chile está preparado para esos niveles de reducción?
Sí. Sí, Chile incluso algunos off the record nos decían que Chile había sido podría haberse comprometido mucho más. Nosotros podemos porque ya con los cambios de matriz energética en términos de gas natural, yo creo que estaríamos alcanzando y con la inserción de las renovables en términos de matriz energética perfectamente podría alcanzarse.
Ya, o sea, solo con el sector energético podemos lograr ese porcentaje.
Sí. Ahora, el problema para Chile no es la reducción de emisiones, sino adaptarse al cambio climático, porque Chile ya está viviendo una mega sequía que la han diagnosticado distintos centros de investigación y obviamente ya hemos tenido problemas con producción de vino, ahora con producción agrícola, y estamos viendo de que Chile tiene que adaptarse. Por tanto, el costo del cambio climático lo vamos a ver ahora nosotros en la agricultura y en la minería, cosa de preguntar dónde estamos sacando agua y de dónde, digamos, estamos produciendo la fruta que estamos comiendo, digamos, y cómo ha aumentado la canasta básica de alimentos.
Alex, esto tiene consecuencias a nivel de relaciones internacionales también, porque Estados Unidos, si se sale de esto, deja de participar de varios foros internacionales, ¿verdad?, que son relevantes para esto. Y tú manifestabas alguna aprensión también con algún efecto imitación. ¿Qué países crees tú que pueden tener ese riesgo, digamos? ¿Qué países podrían eventualmente ir detrás de una o tener un efecto imitación a la decisión de Trump?
Mira, son todos los países, por ejemplo, como India, Bangladesh y todos los países que son asiáticos, más los países que fueron escépticos a firmar el acuerdo, porque ellos siempre han tenido un discurso de que Estados Unidos y los demás países no pueden pedir que todos reduzcamos emisiones si ellos han sido los principales causantes de los efectos de gases, de la producción de gases de efecto invernadero. Eso quiere decir que hoy día India y todos los demás pueden decir, bueno, entonces yo no lo hago. Mira, esto es muy similar cuando tú vives en un condominio y tienes que prender una calefacción central y alguien dice, yo no la quiero encender. Entonces, como nadie, uno la quiere encender, encender, dice, tampoco la enciendo, porque no quiero pagar los costos. Y al final nadie la enciende porque no quiere pagar los costos de la caldera. Esto es exactamente lo mismo. Existe un efecto dominó, que es el que nosotros vamos a ver en este minuto, de aquellos países que los cuales no quieren hacer la reducción, y el problema es que sean países que son bastante grandes, como puede ser, por ejemplo, India. Y ahí vamos a tener ciertos problemas que pueden ser enormes. China, no creo, porque China...
Eso te quería preguntar, terminar preguntándote por China, porque esa fue la actitud de China respecto de Kioto, pero no es la actitud que China tiene hoy.
No, China en este minuto, o sea, China son muy pragmáticos, y básicamente China, por lo menos las luces que nosotros vemos en términos de leer, en términos de tecnología, es que ellos apostaron a cambiar su matriz económica y a ser los productores de las nuevas tecnologías. Por lo tanto, para ellos también es un tema de pragmatismo y de negocio. O sea, yo no creo que se salgan del negocio eólico ni del negocio solar. En este minuto muchos de los insumos solares están saliendo de China, China está cambiando su matriz y están apostando a eso. Yo creo que los demás países como India o los otros del sector más asiático son un poco los que podrían salirse perfectamente. Bueno, de hecho, Canadá también es un gran escéptico en términos del cambio climático. O sea, pese a que nos gusta Trudeau, digamos, Canadá fue uno de los países que nos ha sumado, digamos. Entonces, en ese contexto, digamos, el efecto dominó puede ser fuerte, y esperemos que no. Mientras China no se salga, estaríamos bastante contentos.
Don Alex Godoy, director del Centro de Sustentabilidad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, muchas gracias y que tengas un buen regreso. Chau.
Chau, Connie.